Bueno, pues de la moderación a la mesura. Don Tacho Izquierdo, buenos días.
Buenos días. No hay que remedio, ¿no? Ante una respuesta europea como la que hemos tenido el fin de semana, no queda más que tranquilidad, pausa y pauta, ¿no? Para poder sobrellevar esto. A mí, sinceramente, los resultados en Europa, los europeos, en Europa en general, cualquier resultado en el que se mezcle todo lo que es el rebumbio europeo, desde luego todo parece un auténtico remedo de lo que es Eurovisión, ¿no? Y es lo que me da la sensación ayer, que Europa es capaz de tirar por la borda las oportunidades que se le presentan, ¿no? El europeísmo no está de moda, está de moda otra cosa, ¿no? Aquí la política es un poco el mundo de la Chile cuadrada, ¿no? No sé si sería así el término correcto.
Antonio pero, García Ferrera nombró ayer el partido de Alvise Pérez como el chiquili partido.
El chiquipartido,
refiriéndose a Chiquilicuatre. Lo dijo Antonio García. Lo digo en serio, digo, este tipo. La verdad es que le costó decir el nombre completo del partido. Le jodía.
No desconocía ese término porque en realidad, hombre, como siempre tú y yo hablamos de una manera muy fresca, improvisada y natural, ¿no? Pero mira, te soy sincero, no había seguido a este personaje y anoche le escuché en una de las intervenciones de valoración después de los resultados electorales y sinceramente creo que poco aporta. Es un grano más dentro de ese sexto de la ultraderecha que está desestabilizándolo todo. Que yo creo que, hombre...
¿Pero tú lo calificas de ultraderecha, Tachi? ¿Lo calificas de ultraderecha?
A ver, la intervención que tuvo anoche me parece hasta un cobarde, sinceramente.
Sí, sí, populista es una harta. Populista, trampista...
Por eso mismo. A mí que me dé que todo un señor que podría tener ayer mi respeto por los resultados electorales, que me parece un pedazo de resultado, sinceramente. Pero también es el resultado un poco de la frustración, no solo de él. Igual tampoco tiene tanto mérito, no tiene que ser tan valiente, ¿no? Pero porque es que me parece algo más de lo que ya está. O sea, me parece una fotocopia. A ver, no veo ninguna diferencia entre él y el otro valentón este de Vox, ¿no? Tampoco creo que haya ninguna diferencia con el que ahora dirige Vox. No le veo porque la primera intervención que tuvo ayer después de ganar las elecciones europeas, que lo estábamos viendo todos los españoles, es meterse quizás con el sector de población de este país, digamos, más desvalido y digamos, que más problemas tiene, que son los inmigrantes. Yo cuando veo a todos estos valientes metiéndose con los inmigrantes, para mí son los abusones de la clase. Y esta gente en política no nos hace falta. Lo que nos hace falta es gente que sea empática y que pueda resolver este asunto y que tenga lo que hay que tener. Lo digo, ¿no?, para que me entienda cuando me dirijo hacia la ultraderecha, ¿no? Tener esa valentía necesaria para resolver los asuntos, no para ir a la parte más débil de la sociedad. Estamos metiéndonos con personas que vienen en pateras. Yo sé que dentro... A ver, tampoco somos ignorantes los españoles. Es que a veces también esta gente se cree que el resto de los españoles somos tontos y que permitimos también hasta incluso los delitos. No, hombre, es que es verdad. Hay un problema con cierta parte de la inmigración, hay un problema con cierta parte de la política de este país, cierta falta. Pues aquí hay un exceso de testosterona y de valentía, y en otros partidos hay una falta de valentía, ¿no? Hay un exceso porque te metes con el más débil y cuando sabes que vas a ganar, pues hombre, a ver, esto es como lo del boxeador que te hace una serie de tonterías, ¿no? Cuando es la presentación y en el momento del combate te dan un cachetón bien dado y te caes de culo, ¿no? Pues, bueno, a ver lo que es capaz de hacer este señor, ¿no? Porque es que está muy bien para buscar a meterse con el inmigrante, meterse con el que menos posibilidades tiene. Todo eso está muy bien. A mí es que me cansa particularmente esa forma de hacer la política y el de utilizar a los demás, porque no les gusta la inmigración, pero si le quitas la inmigración a Vox y se acabó la fiesta, que es la nueva propuesta que hay, probablemente se le acabe buena parte de su discurso. Este país necesita, y esta Europa necesita, de un poquito más de seriedad. Esto, yo te digo, me está sonando esto un poco al chiquiricuatre, ¿no? A la ocurrencia a jugar con Europa. Y con Europa no se juega, porque Europa ahora mismo es un conjunto, es un compendio de 700 millones de personas en las que yo creo que nos estamos jugando un par de cosas, ¿no? Yo no soy precisamente un ejemplo de europeísta, ¿no? No lo soy, nunca me he sentido europeísta. Y además, les voy a confesar una cosa, yo ayer casi no voy a votar. Pero en un arrojo de última hora dije, no, es que yo no voy a dejar ahora que alguien ocupe dos huecos, no por mí, en lo que es la decisión sobre Europa de cara al futuro, y voté con las manos en la nariz, como hemos tenido que hacer mucho en muchas ocasiones. Si no confiamos en nuestros países, en nuestros modelos, en lo que hemos votado, porque Europa también lo votamos entre todos, ¿no? Y es una decisión unánime, pues estamos fastidiados. Y si nos vamos a discursos que están buscando más el enfrentamiento que la unión, porque es que en realidad lo que está provocando, desde mi punto de vista, a veces me da la sensación, es que un proceso electoral en Europa nos desune más que nos une, ¿no? Miren el descalabro, ¿no? Digamos, de lo que es la clase política habitual de Francia o de Alemania, y eso mañana le puede pasar a España y le puede pasar a cualquier país. Hay unas formas de ejercer política. Yo soy muy demócrata, eso también que vaya por delante, pero, hombre, si tengo que ser rígido o duro con determinadas alternativas, porque a mí no me gusta que se jueguen los procesos electorales, Diego, sinceramente. O sea, si le reímos las gracias a alguien que viene con una bandera determinada, porque igual necesitamos oír determinadas ideas, pues probablemente nos acabemos también equivocando. Pero es verdad que nos estamos equivocando de plano desde hace mucho tiempo con las formaciones políticas tradicionales, que son las verdaderas responsables de la decadencia de esta Europa tal y como la estamos dibujando hoy en día. Ayer lo que hicimos es preparar los billetes de ida y vuelta de más de 700 políticos. 700 políticos que van a estar en una posición absolutamente privilegiada, en un parlamento que es de privilegiado, en una institución que está absolutamente alejada de la población, y que creo que ayer, si no se han dado cuenta todavía los señores del PP, del PSOE, de Ciudadanos, que también tienen que pensarse mucho lo que ha pasado ayer, pues estamos realmente perdidos. Y Europa, por el camino, digamos, de la prepotencia en una parte o en otra, por el camino de la desidia, la desgana, del interés partidista y particular, esa Europa que se ha venido construyendo en los últimos años está generando las reacciones que está generando en el electorado, ¿no? El desarraigo, ¿no? Es casi lo mismo, te digo, es un símil a lo que es Eurovisión, ¿no? Es escuchar una música que nos suena de algo, pero que no nos es familiar, y que a la hora de tomar una decisión, pues las votaciones salen como salen, ¿no? Por no decir una palabra hasta esta hora de la mañana. Y a mí ayer me daba esa sensación, ¿no? Cuando ya me entero de lo de Francia, me entero de lo de Alemania, y te vas enterando cómo va todo, también te das cuenta que, a ver, ¿qué sentido tiene el resultado en España? O sea, ¿qué lectura tiene el resultado en España? ¿Es un resultado mirando hacia Europa o mirando realmente hacia las entrañas de nuestro país? Pues yo creo que se ha trasladado el debate permanente y la reacción también a la vez de lo que ha venido pasando en España en los últimos tiempos, en lo que han sido más nuestras elecciones domésticas. Y ahí andamos, en ese Europa no se puede utilizar como un arma arrojadiza, y aquí falta lo que falta enseñarnos a vivir en Europa, que todavía no lo hemos aprendido bien. Y esa es la sensación que yo tengo.
Bueno, pues la construcción de Europa no está en riesgo, ¿verdad, Tachi? Que a mí lo quizás sea lo que... Yo soy también un poquito euroscéptico.
Yo creo que no. Europa siempre ha tenido capacidad de reacción. Hombre, Europa se ha repuesto de dos grandes guerras, que es peor que lo que nos está pasando ahora. ¿O alguien se cree que estamos peor que en otros momentos? ¿De verdad se creen que estamos peor en Europa que a principios del siglo XX, que a mediados del siglo XX? ¿Alguien se cree que hemos estado peor que ahora mismo también, que estamos inmersos en lo que estamos inmersos? Europa es un continente con un valor realmente importante, ¿no? En el mundo, ahora mismo con esta unión que se supone que es una soberanía económica y política, y no podemos despreciarlo. Digo, a mí me dio la sensación de ayer de que es el principio, sí puede ser el principio de eso, pero yo no creo que estemos en esto, ¿no? Europa tiene que reaccionar, y en España nuestros partidos deben de reaccionar para enseñarnos a entender lo que es Europa. El problema es que Europa se ha convertido en un ente abstracto, poco palpable. Nuestros eurodiputados son, y eurodiputadas, son personas absolutamente desconocidas por parte de nosotros. Y yo me refiero, ¿no?, a nuestro entorno más cercano, ¿no? Gente que no sabemos ni qué hace, ni qué no hace, ni a qué se dedica. Y yo creo que los partidos tenemos que exigirles que esos señores y señoras que nosotros ayer hemos decidido ponerlos ahí, y que cada semana se van a Europa a cobrar un pastizal, que es un poco lo que se nos queda. Oiga, ¿por qué nos expliquen con toda la humildad del mundo y con toda la cercanía del mundo qué están haciendo allí, qué van a hacer y qué necesitan hacer y qué necesitan de nosotros? No que nos convoquen cada 4 años a eso, a un universo de 700 millones de personas en el que igual nos vemos muy pequeñitos y por eso igual tenemos esa distancia. Yo ahora mismo no recuerdo cuál es el índice de abstención en las europeas. Diego, que
parecidísimo al el español, no llega al 50%. Es diferente en cada país, pero la media de Europa en torno al 50% no votan. Algunos más, ¿eh? Algunos llegan al 60% de abstención.
Claro. Y yo, sinceramente, viendo lo que está pasando y viendo lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que hay que echar un poco más de cariño a Europa y tenemos que convencernos y convencer a la gente joven, que tampoco sabe lo que es esta Europa que nos hemos inventado, ¿no? Ayer, en una de las crónicas en televisión, no recuerdo la cadena que era, estaban hablando de la reacción en Reino Unido a lo que había pasado en Europa, ¿no? Por la tarde, ¿no? En las elecciones. Parece que le dieron solo 30 segundos. Esa es la importancia que le daba una de las grandes cadenas nacionales, que es la BBC, en uno de sus canales informativos, según la referencia creo que era de Televisión Española. Apenas 30 segundos al resultado de las elecciones europeas, un repaso somero a lo que había pasado en medio minuto, que no fija, por ejemplo, Reino Unido su atención sobre lo que estaba pasando en Europa, hasta que Macron convoca elecciones y se conocen los resultados en Alemania, entonces ya ahí parece que empiezan a captar esa opinión. Vale, yo lo entiendo, la frialdad de Reino Unido, ¿no? Una Reino Unido que, digamos, su tarea la tiene ella. Tomó una decisión, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero bueno, no somos Europa, no somos Reino Unido. Cuidado, somos uno de los 27 miembros de esta Unión Europea, que creo que hay que hacer, como he dicho, algo de pedagogía para poder entender. A nivel individual nos puede interesar o no, pero como país no puede haber tanta desgana hacia lo que pasa en Europa ni tanta desinformación. Tiene que haber pedagogía. Yo necesito o creo que es necesario que el señor López Aguilar, el señor Mato, el señor Carlos Alonso, que por cierto también menudo varapalo para Coalición Canaria. O sea, terrible. Solo también si quieres lo hablamos ahora o lo comentamos, ¿no? Estas personas que se nos han acercado estos últimos 15 días a contarnos o a hablarnos de Europa, a visitar fincas, a visitar producciones agrícolas y otro tipo de actividades económicas y sociales de Canarias, por favor, que se remanguen un poquito y que lo hagan más a menudo, que sean habituales y que nos estén contando permanentemente cuál es la importancia de Europa. Porque, claro, no podemos llegar en 15 días cada 4 años y hablar de Europa como si Europa fuese la Champions League, pero al final, cuando se acaba el partido, ya aquí nadie se acaba de lo que es la Europa en la que vivimos. Entonces, esa pedagogía creo que está faltando y esa pedagogía es la misma que está generando la apatía política y la polarización del discurso político en este país, claro.
Bueno, pues solamente recordar, porque yo ayer me sorprendía un poco, es decir, de todas las ex repúblicas yugoslavas, la única que está dentro de la Unión Europea es Croacia y Eslovenia. Ni Serbia, ni Montenegro, ni Kosovo, ni Macedonia, están dentro de la Unión Europea y por supuesto no está Albania. Pero tampoco está Suecia, ni tampoco está Islandia. Es decir, que la construcción de Europa no solamente pasa por que Gran Bretaña vuelva a ser una... Es que Europa todavía lo tiene. Y si vamos por el lado derecho, Bielorrusia y Ucrania no están, pero tampoco está Moldavia. Es decir, que nos falta mucho que construir y hay muchos países que no están tan de acuerdo con la construcción de Europa y que a lo mejor en vez de haber más, puede haber menos. Es decir, que puede haber algún Brexit más, ¿no?
Y que date cuenta que, vamos a ver, lo que tenemos ahora mismo padeciendo en Ucrania, evidentemente es lo que nos está distanciando a todo ese bloque de la Unión Soviética, o como quiera llamarlo, es lo que está distanciando de ese crecimiento de Europa, que claro, aparentemente Europa empezó, digamos, de manera muy discreta a incorporar países, no me acuerdo ahora, mi memoria me falla en ese sentido, el primer bloque que se creó en Europa, que también hubo los primeros movimientos en la década de los 50 del siglo pasado, pero que...
El mercado común del acero y el carbón.
Exacto. pero luego
y el Benelux.
En los otros países, no sé si fueron 12, ¿no? Al principio.
Sí, sí,
no
España, Portugal y Grecia no estaban, ni nada que no tuviese estaba, que exacto, ver con exacto. El bloque del este, ¿no? Ni Polonia, ni Checoslovaquia.
Empezó a haber una Europa ilusionante. Yo recuerdo ese momento político. Cuando estábamos hablando de incorporarnos a Europa, yo creo que nosotros vimos un salvavidas flotando en medio de un océano en el que estábamos absolutamente perdidos. Y a España no le ha ido nada. ¿Qué sería de España sin Europa, Diego? También te digo una cosa, ¿qué está haciendo de España
me dice,
Europa?
Perdona, me dice un oyente, no es Suecia, cosas, ¿no? Noruega, perdón, es verdad, es Noruega la que no está, Suecia sí.
Noruega, no Suecia, sí. ¿Qué sería de nosotros sin ese colchón, sin esa red de seguridad que tenemos en Europa? O sea, ¿qué sería de cada país ahora mismo por separado? Sería imposible. El bloque de Europa, y a veces nos da la sensación de que no tiene la fuerza, la fortaleza, la prestancia, la presencia, la importancia que le queremos dar, pero sí, o sea, Europa, de hecho, ¿por qué le reprochamos a Europa cosas que tendría que estar haciendo? Porque somos conscientes de la fuerza que podríamos tener como 700 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 300 millones, un concepto económico, social, político, de defensa, de estrategia, de lo que sea, absolutamente diferente a nosotros. Pero hablando como mercado común, tiene muchas carencias, pero también creo que como continente, como unión, creo que a mí me da la sensación de que ha mejorado la forma de vida de sus 26 miembros. En países como España, creo que la cosa, a ver, no sé, me da a mí la sensación, no sé, o igual es que yo estoy viendo el mundo de color de rosa, ¿no? Pero yo recuerdo la España que no estaba en Europa, porque tú y yo somos de esa generación, sí, que somos niños pre-europeos y luego somos jóvenes y adultos dentro de la Unión Europea. Y yo hoy en día, sinceramente, me parece complicado, ¿no?, entender la existencia de este país sin ese vínculo a Europa. Un vínculo, además, que yo creo que en el fondo nos da estabilidad en ese sentido como país. Yo también confío en España como país, con su propia identidad y con su propia forma de autogestión y autogobierno y su soberanía absoluta, ¿no? Yo eso también lo entiendo, que es la que tiene cada país dentro de Europa, ¿no? Porque luego cada país se desenvuelve en su propia realidad. Pero ese juez que hay por arriba, yo creo que conduce muy bien, me da a mí la sensación. Igual es que tampoco yo he conocido otros modelos, ¿no?, para esta Europa en la que vivimos. Pero vamos, tirar por tierra o empezar a jugar o coquetear con algunas opciones políticas que están absolutamente en contra de lo que representa Europa es lo que a mí me parece una auténtica tomadura de pelo. Meter a un antieuropeísta con 3 eurodiputados y un discurso, hombre, yo creo que hay que hacérselo mirar, ¿no? Las soluciones no pueden estar en alguien que es muy, muy ocurrente, ¿no? Hay que buscar la seriedad en los políticos. Yo, sinceramente, creo que el verdadero fracaso o este fracaso o crisis que está sufriendo Europa, quien realmente tiene la culpa son los grandes partidos, los grupos populares parlamentarios, los socialdemócratas y socialistas, los verdes, que tampoco acaban de despegar ni acaban de tener una apuesta clara en Europa. Siempre están ahí de bisagra, ¿no? Y de un poco...
Los verdes han retrocedido mucho, ¿eh? Los verdes han retrocedido mucho.
Sí, sí, claro.
Y de left, o sea, que se habla poco, ¿eh? De left, lo que es Podemos y Sumar aquí, también sí, en Europa ha bajado bastante.
Un batacazo. Es que el discurso de Irene Montero en estos 15 días ha sido demoledor.
Pero tiene sueldo para 5 años.
Hombre, ya, vale, claro. Pero es que tenemos a 700 y pico con sueldo durante 5 años. Y ese es el problema. Y ahora que vamos a estar 5 años hablando de que con Irene Montero.
Ya verás. Son 5 años muy importantes para la construcción de Europa, muy importante, y veremos a ver. Yo confío en que, claro, von der Leyen, que tan criticada por tantos y tan votada, porque es la formación política más votada de Europa, sea capaz de conjugar una construcción liberal y democrática de la Europa que todos deseamos, ¿no? Que la mayoría de los europeos deseamos.
Yo te digo, yo ahora mismo estoy un poco perdido, tampoco he analizado en exceso. Hay mil vertientes.
Quizás lo más que hay que echarle una pensada es... ¿En qué se va a transformar? Se acabó la fiesta.
Ah, sí, pero
Europa se va a quedar, bueno, como estaba, más o menos, ¿eh? Te lo digo en serio.
Es lo que pasa, porque, hombre, tú piensas que yo... antes de ayer, yo creo que todos estábamos esperando ahí un descalabro del PSOE en España. No lo ha habido.
No lo ha habido.
No sé si el PSOE o Pedro Sánchez o el socialismo, no lo sé, se ha, digamos, mantenido, ha aguantado. Ayer todos esperábamos una auténtica debacle de las siglas del PSOE.
Le ha venido muy bien la abstención, ¿eh?
Sí, es probable, pero porque quizás los socialistas se han movilizado más que el centro-derecha, lo dudo, ¿eh?
Bueno.
Lo dudo. No lo sé, yo creo que las fuerzas están más que equilibradas y que igual estamos demasiado contaminados por las guerras políticas, ¿no? Y estamos perdiendo el verdadero valor de del voto y de qué voto hay que depositar en cada momento. Yo, sinceramente, tú lo sabes, yo no soy una persona más de carácter progresista, ¿no? No me molesta decirlo, no tengo unas siglas realmente definidas, pero sí me muevo por esa forma de pensar, ¿no? Por ser un poco más
centro izquierda, vamos a decir centro izquierda, socialdemócrata de verdad.
Sí, ser
votante de Felipe González, vaya.
Bueno, pero ya no tanto, ¿eh? También Felipe está bastante.
Ya no te cae tan bien como cuando lo votabas, ¿no?
No. Yo, Felipe González.
Se está más en la fachosfera que tú. Ese está mucho más en la fachosfera que tú.
Ha madurado más.
Oye, Tachi, te tengo que dejar con mucha pena en el corazón. Sí. Mira, tengo la voz muy recuperada, ¿eh?
Pero... No, ya te veo, ¿eh? Cosa que me alegra, contra. Ayer te eché de menos, pero bueno.
Pero mira, imagínate tú si no hubiese estado todo el día de ayer callado. Mira cómo estoy. Todavía tengo el raspón trasero.
Hoy estarías muerto, ¿eh? Hoy no me podrías ni siquiera haber saludado. Yo creo que has hecho un ejercicio de responsabilidad.
Todo lo irresponsable que fui el viernes, que la verdad es que... Oye, por cierto, yo creo que me he jubilado ya de las fiestas nocturnas, con una fiesta nocturna con mis hijos mayores, y me lo pasé muy bien. También que mira cómo estoy con la garganta todavía el lunes. Pero ya me he jubilado de las fiestas nocturnas, ya me he jubilado. Ya, los niños que vayan por un lado y papi va por otro.
Yo lo que hago ya es salir siempre con media cabeza para divertirme, media cabeza para cuidar. Eso es lo que hago ya, porque no puede ser.
Tiene que estar uno más ya prudente. Ya, te digo una cosa, pues, le dimos la vuelta a la tortilla, fueron ellos los que me protegieron a mí, los que me daban órdenes. Los que me marcaron el paso. Aquí. Señor, pues ¿qué le digo? La semana que viene nos volvemos a encontrar. Igual esta semana te vuelvo a llamar. Depende de si pasa una cosita.
Como quieras. Yo te digo, estoy encantado. Es muy complicado hablar de Europa, ¿eh? Yo estoy haciéndolo de verdad con toda la humildad del mundo. Probablemente habré metido la pata con alguna cosa que habré dicho. No lo sé. Europa es muy grande. Pero por lo grande que es como los perros grandes. Hay que cuidarlos de otra manera, ¿no? Entonces, cuidado con los juegos con Europa. Cuidado con los experimentos en Europa. Yo te digo, yo veo alguna cierta ilusión en Albice, pero yo, sinceramente, me parece un pedazo de resultado, pero su discurso ayer hablando de la inmigración y poniendo siempre el foco en el diferente, pero para marcar la diferencia, caramba, ahí falla algo,
Vamos a darle tiempo a ver cómo construye. Yo tengo que darle tiempo a ver cómo construye el discurso, porque estoy convencido de que ha aparecido un nuevo proyecto político y que ahora lo van a construir en base a unos resultados electorales.
Por lo que vi ayer no se diferencia mucho de Abascal.
Bueno,
dos machitos.
No voy a darle tiempo. Le llevo dando tiempo hace un mes. Hace un mes no lo contemplaba, no lo valoraba, lo consideraba un generador de fake. Pero cuando pasó a ya tener... Vamos a ver. Yo le voy a dar un
kit de tiempo. Otro adversario para Abascal, otra peleita de ring de la ultraderecha. Me he dio la sensación, igual me equivoco, ¿eh? Igual dentro de un mes y pico vengo aquí y te digo, Diego...
Yo no tengo mucha confianza, pero tengo que estar a la expectativa. No tengo mucha confianza de que vaya a salir bien el tema, no, o que a mí me pueda llamar la atención, pero me refiero como una opción política a valorar, ¿no? Pero hay que estar atento. A ver quién se le arrima ahora, a ver quién se le arrima y quién construye.
Vamos a ver, exacto, claro. Hay mucha división, hay mucha ruptura, hay mucho
huérfano de ciudadano que a lo mejor se quiere pegar.
Exacto, gran palabra, sí.